Hay un tema muy importante que se debate en el Senado que tiene que ver con que, bueno, ya la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En ese momento, con 149 votos a favor y 100 negativos, esto permitiría procesar adolescentes desde los 14 años con penas alternativas para delitos menores y un máximo de 15 años de prisión para casos graves. Y ahora el debate se va a dar en el Senado, mañana en el Senado, y hay voces muy alarmadas, obviamente, ante esta posibilidad inminente, ¿no? Una de esas voces es la de Claudia Cesaroni, especialista en la temática, en los derechos de las infancias y adolescencias. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires y magíster en criminología por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y tiene la gentileza de atendernos. Claudia, buen día. Ricardo Peinado te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien. En principio, ¿qué te parece que sería lo más significativo que tiene que saber la población que se está jugando en este momento en materia de derechos para este segmento de la adolescencia, de la juventud?
Bueno, que se va a votar muy probablemente en el día de mañana un proyecto que, con la excusa de venir a satisfacer, digamos, al dolor o responder a las víctimas, porque eso es lo que... Con eso han estado estos últimos días, sobre todo, y semanas, trabajando en el sentido común de una parte de nuestro pueblo, que esto viene a responder al reclamo de algunas víctimas de hechos muy tremendos, sin duda, que han sucedido en nuestro país. Lo que hacen es dictar una norma, sancionar una norma que es inconstitucional, que afecta a decenas de miles de adolescentes, a partir de 2, 3, 5 casos, que son los casos gravísimos cometidos por adolescentes de 14 y 15 años, pero que son realmente, en el número de delitos que se cometen en el país, un número muy pequeño, que hay que abordar, por supuesto. Aquí hay otra cosa que se sostiene, y es falso. No es verdad que si un adolescente comete un hecho grave se va a su casa como si nada pasara. Eso no es cierto. La discusión aquí es si esa respuesta necesariamente tiene que ser penal o hay otros modos de abordar esos hechos sin acudir al sistema penal. ¿Y por qué sin acudir al sistema penal? No solo porque decimos que es inconstitucional, lo decimos porque es así, porque viola el principio de no regresividad, porque incorpora a miles de adolescentes a un régimen punitivo de donde desde el año 83 que están afuera, porque hay que recordar que la ley vigente es del año 80, de plena dictadura de Videla, y esa ley establecía la edad en 14 años, pero la propia dictadura en el año 83, en mayo del 83, o sea, antes del retorno a la democracia, la volvió a elevar a 16 años. Entonces, ese retroceso es inconstitucional. Y además porque los organismos internacionales de derechos humanos expresamente desalientan la baja edad de punibilidad para los países que tienen una edad, digamos, alta, como el caso argentino, ¿no?
Te escuchaba reflexionar que sentís que hay como un revival, digamos, se está operando de la misma manera con la opinión pública que lo que fue en su momento en el 2004 con el caso Bloomberg. ¿Sentís esa similitud?
Exactamente, porque la utilización de las víctimas, quiero ser muy respetuosa, pero además quiero decir con toda claridad que no es cierto que no se puede discutir lo que dicen las víctimas. O sea, una cosa es respetar el dolor y otra cosa es que podemos discutir, porque los argumentos que utilizan, propios o implantados, no importa, son argumentos que luego dan como o generan como consecuencia, por ejemplo, la sanción de leyes. Entonces, es una encerrona ese planteo de que no se puede discutir con lo que dicen las víctimas. Quiero ser muy clara en esto, porque eso no es verdad, ¿no? Si una persona a la que, digamos, ha sufrido un hecho espantoso, como por ejemplo los familiares de Jeremías Monzón, se utilizan ese dolor para bajar la edad de punibilidad, yo tengo que discutir esos argumentos. Tengo que decir, este hecho atroz que sucedió y en el que están aparentemente involucrados o definitivamente involucrados dos adolescentes de 14 años, es un hecho absolutamente excepcional. No es representativo de las conductas de los adolescentes de 14 y 15 años que intervengan en un crimen horrible como el de Jeremías Monzón. Y a esos dos adolescentes se pueden hacer cosas con ellos por fuera del sistema penal, de hecho se están haciendo en la provincia de Santa Fe, que no significa que queda, digamos, que no hay respuesta ante un hecho tan atroz, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Digo, hay maneras de abordar esos hechos excepcionales y no se puede tomar una decisión de política pública por la excepcionalidad, ¿no? Uh-huh. Esa manera de actuar, no solo acá, ¿no? Pero no solo en Argentina, es muy habitual. Y Bloomberg es un ejemplo, pero posteriormente ha habido muchas reformas penales. Recuerdo la más grave de 2017, que Petri, el actual diputado nacional Luis Petri, se ufana, dice, la ley que yo propuse, bueno, la ley que propuso Petri y que votaron lamentablemente en aquel parlamento de 2017, cuando el mileísmo ni existía, o sea, no es un problema solo del mileísmo, claro. Lamentablemente es transversal a todas las fuerzas políticas. Cuando votaron esa reforma, ante un hecho que fue que una persona que estaba con libertad condicional secuestró y violó y mató a una adolescente, estamos hablando de a una joven, perdón, Mica García, ante un hecho cometido por alguien con libertad condicional, ¿cuál fue la respuesta? Bueno, no hay más libertad condicional para nadie. Entonces, eso, esa manera de responder es no resuelve nada, porque mañana, o sea, no es que va a dejar de haber hechos cometidos por personas, está bien, ya no será alguien que está en libertad condicional, pero con eso no evitás todos los... ¿Cuántos femicidios pasaron de 2017 hasta ahora? ¿Disminuyeron los casos de femicidio porque ahora ya no haya libertad condicional? Eso no es así.
¿Cuál te parece, los organismos que vienen estudiando seriamente en la temática, sería la manera correcta de proceder ante este tipo de casos de adolescentes que protagonizan hechos delictivos graves?
Bueno, lo venimos diciendo, y quiero insistir en que no solo lo decimos las organizaciones, o Claudio Cesaroni, o Juan Pérez, sino que lo dicen los organismos internacionales, UNICEF, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que las respuestas deben provenir no del ámbito punitivo, no del ámbito penal, sino del ámbito, digamos, otras áreas del Estado, lo que a veces llamamos el Estado social o el sistema de protección de derechos. Porque en algunos de estos casos, son casos para tomar uno a uno, ¿no? El caso, por ejemplo, el otro caso que se usó en el anterior intento de bajar la punibilidad en 2019, el caso del gatillero de Rosario. Un pibe de 15 años que... ustedes recordarán, ingresó a una estación de servicio y lo mató con un balazo en la cabeza a un laburante, a un pibe que estaba trabajando ahí, un playero. Un caso horrendo, espantoso, por donde se lo mire. Ese pibe de 15 años es un pibe que estaba utilizado por mafias de narcotráfico, porque fueron cuatro hechos que sucedieron en una semana, un modo de decirle a Puyaro, aquí estamos, dentro de del espantoso... caso que es el narcotráfico en Rosario, sus múltiples conexiones con el poder político, policial y judicial, que todo el tiempo se está surgiendo más información y más datos sobre eso. Entonces, un pibe de 15 años ahí, ¿es parte del engranaje delictivo o es una víctima utilizada por el sistema delictivo? Un pibe que entró a la playa, a la estación de servicio en ojotas y medias a cometer ese crimen horrible. Ese pibe, ¿es parte del engranaje o es el último eslabón de la cadena y en algún sentido también una víctima de ese engranaje delictivo? Entonces, meterlo preso, hoy ese chico iría preso 15 años, sin posibilidad de pisar la calle por 10 años, porque lo que han votado en diputados y lo que mañana muy probablemente vote el Senado establece penas máximas de 15 años y sin posibilidad de pisar la calle durante dos tercios de la condena. ¿Resuelve eso el entramado del narcotráfico y del crimen en Rosario? ¿O simplemente elige al último eslabón de la cadena, o toma al último eslabón de la cadena para meterlo preso? Y seguirán utilizando pibes cada vez más chicos para cometer, para asustar, para aterrorizar a la población. Entonces,
¿cuál sería?
Con ese pibe, espera, sí. Déjame terminar. Con ese pibe, ¿se pueden hacer cosas? Por supuesto que se pueden, y se están haciendo. Lo que pasa es que no tienen, no se dan a conocer, entre otras cosas, porque hay una persona menor de edad cuya familia también está en riesgo, porque las represalias, imagínense, si ese chico, por ejemplo, dice, quién lo mandó a hacer lo que hizo, ¿no? Uh-huh. Las represalias son para él, donde sea que esté, por eso mejor que ni sepamos dónde está, o que no se sepa, y para su familia. Entonces no estamos hablando de monstruos asesinos, estamos hablando de los el eslabón más débil, pibes que están a la deriva, y no están a la deriva porque son malos, están a la deriva porque además el Estado lamentablemente ha ido abandonando sus tareas, su función, sus recursos puestos para acompañar a estos pibes, ¿no?
Acá vos sabés que existe un foro patagónico de la niñez que también ocupa estas temáticas, y de lo que hablan también fundamentalmente es de la presencia, ¿no? De la importancia de la presencia en las infancias.
Exactamente, lo que estoy diciendo. Mira, ayer me invitaron a dar una charla en la Universidad de Comahue, en un programa, la Universidad de Comahue, creo que sucede en Neuquén.
Sí.
Y justamente ahí aparecían, en Vietnam, perdón. Y
sí,
justamente ahí, sí, perdón. Y ahí aparecieron, como un corolario un poco de lo que hablamos, personas que trabajaban en el territorio, personas que trabajan en programas específicos. Y todas decían lo mismo: hace falta, los que estamos ahí viendo el abandono que sufren los pibes y pibas, el modo en que avanzan los consumos problemáticos. No es joda, cuando hablamos con cualquier representante de la iglesia, sobre todo los curas que laburan en los barrios, ellos lo dicen de una manera que a mí me gusta repetir. Yo soy agnóstica, pero me gusta repetir eso que ellos dicen, que dicen: nosotros queremos capilla, club y colegio para evitar la calle, la cárcel, el cementerio. Me parece muy gráfico. No estamos hablando de algo revolucionario, estamos hablando de derechos básicos para todos los pibes y pibas, y algunos, sus familias no pueden garantizarle esos derechos.
Ahí es donde debiera estar el Estado, más que desde el rol punitivo. Claudia, ¿y cuál te parece a vos que es la finalidad detrás de esta baja? ¿Qué se persigue con esto?
Mira, nosotros, y digo nosotros que engloba todas estas organizaciones, lo vemos en línea con otras reformas. No es casual que mañana se vote esta infamia junto con la ley de esclavización laboral, y hoy se vote seguramente la entrega de nuestros recursos naturales mediante la reforma de la ley de glaciares. Digamos, es un país, la verdad que hay que reconocerle al presidente Milei, que él lo viene diciendo desde antes, incluso desde el presidente: queremos volver a la Argentina del siglo XIX. Están volviendo, o fines del siglo XIX, principios del siglo XX, están volviendo a esa Argentina. Una Argentina sin derechos, incluso cuando ellos hablan de la Constitución Nacional, hablan de la Constitución de 1853, una Constitución que no reconoce, por supuesto, que del 1853 ni siquiera estaba la provincia de Buenos Aires en esa Constitución, no reconoce derechos de trabajadores, no reconoce el derecho de niños, niñas y adolescentes, no reconoce los derechos de las mujeres, no están los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, en esta lógica, fíjense que los discursos, sobre todo de la infame Patricia Bullrich, el discurso todo el tiempo es: el que las hace las paga, no importa la edad. Borras de un plumazo la Convención sobre los Derechos del Niño, que justamente que tiene jerarquía constitucional, es parte de nuestra Constitución. Y justamente lo que plantea la Convención es que los niños, que es toda persona menor de 18 años, no importa si comete un delito, sigue siendo un niño, tiene que recibir un trato diferenciado justamente por su condición de niño.
Claudia Cesaroni, muchas gracias por este tiempo para Radio Antena Libre.
A ustedes, un abrazo, buen día.
Abrazo, que tengas buen día. Una de las personas preocupadas por esto que mañana se va aparentemente a terminar de concretar en nuestro Congreso, que es la aprobación de la baja de la edad de punibilidad hasta los 14 años. Claudia Cesaroni, quien acabas de escuchar, es abogada por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en criminología por la Universidad de Lomas de Zamora, ha trabajado muchísimo con esta temática. Desde 2017 integra la Red Argentina No Baja, desde 2024 el Consejo Consultivo del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y autora de muchas publicaciones que reflexionan sobre estos temas, ¿no? El caso de los jóvenes adultos presos en cárceles federales, un libro del 2009. Otro libro que se llama La vida como castigo, el caso de los adolescentes condenados a prisión perpetua en la Argentina en 2010, Contra el punitivismo, un trabajo del 2001, y el último, el más reciente, de 2023, Morir un poco cada día. Con ella tuvimos la posibilidad de dialogar, y una de las reflexiones que nos compartía es que es parte de todo un esquema que por un lado va en contra de derechos, retroceden derechos laborales, derechos ambientales y también sobre las infancias. Esto es 11 tiros.